Agur, terdi alfombra sale maitagarriok gabon dizuela eta ongi etorri izan zaitezte alfombra magikoren emonaldi barri batera. Gaurkoan, 350. emonaldiz beteko deu, okeres banaiz. Bueno, gutxika, ailegatu gara, 350 programa, jaun andreok. Gutxika, eta zarata asko egin barik. Badakizue, betiko lez, gugaz jarraituz gero, hemendik aurrera, historian zehar egindako musikariko hoberena eukiko duzue entzun gai, sintonia honetan ze, Herri Irratiaren sintonizen. Bueno, el equipo médico habitual izenekoa, badago prest, alde batetik, soinu kontrolean, Carlos Olaza aldekogu, teknik aldetikan jaun eta jabe, eta mikrofono aurrin, solasaldi zen, berbetan, Alberto eta Carlos Gallego de Kareaga. Alberto jauna, brother maitie, ondo et horri zer moduz gara?
Gabon guztioi, eskerrik asko.
Ahí. Bien.
Bien, ¿no? Y empezamos.
Vale.
Bien y empezamos, vamos. Porque hoy viene la cosa...
Empezamos.
Vale. Empieza la cosa, pero a base de bien. Hay carga aquí como para un camión, de los de tráiler.
¿De profundidad? Grandes.
Sí, de los de tráiler, de los de 20 y tantas ruedas. Bueno, arrancamos el programa de hoy con la continuación de la saga del Festival de San Remo. Ya hemos hablado algo en los días anteriores, este es el cuarto programa que le dedicamos a dicho festival, Festival de la Canción Italiana por excelencia, y por su título. La ciudad de San Remo, que ya lo dijimos en su momento, la región de la Liguria, una ciudad de unos 53.000 habitantes, de gran prestigio turístico, conocida en todo el mundo como la ciudad de las flores, la città dei fiori, nada menos, se conoce que está siempre muy decorada con flores. Bueno, pues arrancamos el programa de hoy. Estamos en el Festival de San Remo del año 1964. Aquí empieza lo bueno, lo mejor, quiero decir. Para nuestro gusto, los mejores años arrancan, ya lo dijimos antes, en el año 58, 59, 60, pero sobre todo el grupito este aquí del 64 al 68 es la creme de la creme, ¿eh? Y lo dicen otros también, ¿eh? No lo decimos solo nosotros. Se ha dicho que son los mejores años del Festival de San Remo, con un montón de canciones buenísimas, buenos intérpretes, y concretamente en este año se produjo la novedad de que vinieron cantantes extranjeros a cantar en el festival. A pesar de que al festival se le nombró por primera y última vez como Festival Internacional de la Canción Italiana. O sea, parece un contrasentido que si es internacional, pues no es de la canción italiana, ¿no? Pero sí, es de la canción italiana, pero internacional, porque los cantantes que venían cantaban en italiano también, o lo intentaban. Vamos a arrancar el programa con el que se dijo que podía ser considerado el ganador moral del festival. Un chico joven llamado Roberto Satti y artísticamente Bobby Solo, porque ya decíamos antes que les gustaban los nombres anglosajones y tal, para triunfar en la música ligera, sobre todo, pues sabía que eso de Roberto Satti, por lo visto, pues no tenía mucho cachet. Bueno, pues Roberto Satti o Bobby Solo, un hombre que había nacido en el año 45, o sea, tenía 19 años exactamente entonces, presentó una canción que se titulaba Una lágrima sul viso, o sea, una lágrima en la cara, o por la cara, ¿no? por el rostro. Una canción sentimental, muy bonita, pero con la peculiaridad de que la voz de Bobby Solo es un poco especial. Es una voz que imita, como todos podéis comprobar enseguida, a nada menos que a Elvis Presley. Bueno, pues vamos ya con Una lágrima sul viso, Bobby Solo.
Da una lágrima sul viso, ho capito molte cose. Cosa sono per te? Uno sguardo ed un sorriso m'han svelato il tuo segreto, che sei stata innamorata di me ed ancora lo sei. Che tu mi amavi mai, trovavi mai il coraggio di dirlo, ma poi quella lacrima sul viso è un miracolo d'amore che si avvera in questo istante per me e non amo che te.
Bobby Solo defendiendo esta Lágrima sul viso, una de las mejores canciones sin duda que se presentaron a aquel festival de San Remo de 1964. Efectivamente, como tú decías antes, Bobby Solo era un imitador de Elvis, por lo menos en aquellos años. A pesar de su apellido artístico, lo de Solo, no solo él imitaba a Elvis, sino
hombre,
millones de cantantes,
claro,
juveniles intentaban hacer lo mismo que hacía Elvis. Bueno, la canción, pues, muy buena, la defendió junto a Frankie Lane, y, pues, lo que pasa es que ahí tuvo un problema Bobby Solo, ¿no? Tuvo ahí un problema con su garganta, con su voz.
Es lo que ha hecho que se haya considerado después como verdadero ganador moral, porque perdió la voz en las dos jornadas, las tres jornadas que costaba el festival. Empezó el 29 de enero y terminó el 1 de febrero. Se quedó ronco a la segunda noche o tal, y entonces tuvo que interpretar la canción en playback,
claro,
o sea, con la canción grabada, lo cual eso rompía los estatutos del festival y no se podía participar de esa manera. Entonces le autorizaron para que cantase eso y el último día también, pero quedaba excluido de la lucha por el triunfo en el festival. Entonces, pues todo el mundo dijo que era el que debería haber ganado en circunstancias normales, pero como se produjo aquello, hubo gente a la que no le gustó la decisión de los jurados, porque decían que eso, que había que hacer una excepción, que ya se había hecho una excepción en su momento con Claudio Villa, en el año 55, algo parecido, y se le dejó que entrase en la lucha final. Y entonces a Bobby Solo no sabemos si por luchas de casas de discos o, en fin, lo que habría ahí detrás. Y algunos se molestaron mucho, caso de Domenico Modugno, que se enfadó, abandonó la sala de prensa el último día y dijo que aquello era una farsa y que no estaba de acuerdo totalmente con ese veredicto y todo eso. Bien, en fin, historias para el anecdotario del festival, que siempre las hay. Bueno, pues hemos oído a Bobby Solo. La canción, sí, como tú has dicho, la defendió también junto a Frankie Lane, un gran cantante norteamericano, un baladista tremendo, de origen italiano también él, porque muchos de los invitados que habían venido, sobre todo los de Estados Unidos, todos eran de origen italiano. El caso de Frankie Avalon, cuyo nombre es Frankie Avallone, el caso de Frankie Lane, cuyo nombre no me acordará muy bien cómo es, el nombre italiano, pero son cantantes de origen italiano. Entonces, bueno, pues venían un poco pensando que podían cantar mejor en italiano y tal, ¿no? Hicieron menos esfuerzo que cualquier otro, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente canción, otra canción que llamó la atención bastante. Una de las novedades de este festival fue que solo iba a haber un premio. Solo iba a haber una canción ganadora y nada más. Todas las demás que entraron en la final del último día, las 12 últimas canciones seleccionadas, todas esas quedaban como en segunda posición, todas igualadas. No se decía, pues tú tienes 20 votos más o menos, tú el tercero o cuarto. No, solo hubo una canción ganadora y todas las demás en ese pelotón. Entonces, esta, quedó también en ese pelotón finalista, y la canción se titulaba Cuando vedrai la mia ragazza. La canción potentísima, una canción de tinte rockero. Bueno, hay quien dice por ahí, en algunos escritos he leído que es una copia o un seguimiento un poco de Ray Charles, de una de las canciones clásicas de Ray Charles, la de It's a Woman, que es un poco copia o un poco, digamos, inspirada en esa para hacer este Cuando vedrai la mia ragazza. Es una canción compuesta por el propio intérprete, bueno, por su hermano concretamente, y su grupo, que es Little Tony, el cantante que ya mencionamos en el festival del año de un par de años antes, que ya se presentó con mucha fuerza con la de los 24.000 Bacci, al mismo tiempo que Celentano. Bueno, pues aquí ya repetía Little Tony con su tupé, también copiado de los rockeros norteamericanos, el hombre del tupé, así le llamaban, l'uomo del ciuffo, el tupé o el sí. Mechón de cabello sobre la frente, ¿no?
Y que además tenía un movimiento de pierna muy especial cuando cantaba. No sé si te acuerdas.
Lo de Little Tony, hacía una cosita así.
Sí, no, pierna, o sea, seguía el ritmo con el muslo, con el, no sé si con el izquierdo o con el derecho.
Como temblando, ¿no?
Exactamente, era característico, o sea, sí. En cuanto veías aparecer, le veías en el escenario, ya sabías que era Little Tony.
Un gran cantante de rock and roll a la italiana, la verdad. Podríamos ser un tipo que proviniese de Estados Unidos perfectamente por su forma de cantar y por su estilo y por su vocación, vamos a decir. Pues vamos con la canción. Cuando vedrai la mia ragazza, o sea, cuando veas a mi chica. Es una canción así muy, muy tremenda, ¿no? Cuando veas a mi chica, dile que yo la espero, que no sé qué, qué tal. Bueno, es una cosa así muy, muy juvenil y muy intensa, muy intensa. Cuando vedrai la mia ragazza, Little Tony.
Amico mio, quando a casa tornerai e vedrai la mia ragazza, devi dirle tutto quello che mi sento dentro il cuore. Dille che ormai io penso solo a lei, che morirei se non sapessi che tra poco tempo ritornerò e per noi ci sarà anche il tempo della felicità. Dille che lei deve aspettare me che tornerò, se lei mi aspetta. Soltanto a lei, ma se vedrai che lei non pensa a me, se riderà di quel che le dirai, se tu vedrai qualcuno che ora ha preso il mio posto dentro il cuore di lei. Ora ti prego, quando ritornerai, non dire niente, io capirò, lo sai, non dire niente, non dirmi niente mai, in un bar ci saranno due bicchieri per noi.
Pues este era Little Tony participando en Sanremo 1964. ¿Cuándo vedrai la mia ragazza? Era el título de la canción. La defendió junto con Jim Pitney, el cantante norteamericano, que fue uno de los jóvenes también valores que comenzaban su carrera en aquel. Bueno, Jim Pitney ya tenía 24 años entonces, o sea, no era un adolescente como los que hemos mencionado antes. Little Tony, que nació en Tivoli, por cierto, ahí en el Lazio, cerca cerca de Roma, vamos.
Sí, su carnet de identidad tal figura como Roma, nacido en Roma.
Sí, sí. Y, que...
y bueno, que su nombre auténtico era Antonio Chachi. Sí. Cuidado, o sea, nada que ver con Little Tony, lógicamente.
Sí, sí. La verdad es que aquellos primeros discos que grabó con sus hermanos sí son muy chachis, por cierto. Tenía unos rock and rolls tremebundos, imitando, por supuesto, a lo que hemos dicho, ¿no? El rock and roll norteamericano de los años 50 y tal, con Elvis como buque insignia. Pero Little Tony participó también bastantes ocasiones, ¿no? Aquí. En San Remo. Sí,
sí, unas cuantas. Sí. Llamó la atención en esta canción, aparte de su ritmo terrible, ¿no? El festival estuvo dividido como en dos partes, digamos que estilísticamente hablando, ¿no? Por un lado estaban los cantantes más al estilo tradicional, canciones más melódicas, más dramáticas quizá, o más líricas en algunos casos, y otras, las canciones más de tipo juvenil, entre las cuales había pues dos o tres destacadas. Una era esta, la de Little Tony, otra la de Sabato Sera, que la cantó un chico joven, jovencísimo, que muy desconocido entonces, Bruno Filippini, y luego estaba otra canción que defendió también el bueno de Paul Anka, del cual ya hablaremos. Pero ahora, se nos había olvidado decir que Jim Pines, y como tú dices, un cantante que ya venía de Estados Unidos, no me acuerdo cuántos años tenía, lo tenía yo
24.
Por aquí. 24.
Creo que es nacido en el 40, o sea que si las matemáticas no fallan,
40, sí,
pues 24.
Sí. O 23, no sé cuándo habías. Pero bueno, había tenido un poco de éxito ya en Estados Unidos a partir del año 58, 59, entonces venía aquí todavía, no es que fuese un artista consagrado del todo, pero bueno, comparado con estos italianos como Bobby Solo, que tenía 19, y como la chica que va a venir a continuación, sí, y todo esto, sí, pues sí, estaba un poquito por delante de ellos, ¿no? Little Tony ya era más veterano, que era nacido en el 61, en el 41, sí. O sea, era parecido a Pindey, ¿no? Entonces, pues ahora vamos a tomar...
Pindey, por cierto, fue el compositor, había sido, entre otros muchos éxitos, el compositor de Hello Mary Lou.
Hello Mary Lou.
Una canción, sí, que ha pasado a la historia.
Sí, 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 sí. Bueno, o sea, y luego Pindey también parece que ha pasado a la historia porque, según dicen algunos, tocaba el piano en algunas de las primeras canciones de los Rolling.
Sí, sí, es verdad.
En el primer álbum de los Rolling, eso se dice. No sé, algunos dicen que no es cierto, pero parece que hay algo de verdad.
En los créditos
aparece.
En la carpeta del álbum aparecen él y Phil Spector, en un par de temas,
sí,
con
sí.
El piano y las maracas,
y las
respectivamente.
Maracas.
Sí, Phil Spector, sí, sí. Antes de manejar pistolas, manejaba maracas.
Sí. Entre otras cosas. Bueno, pues ahora ha llegado el momento un poco mágico del programa de hoy, en el apartado del Festival de San Remo se refiere, en esa edición del año 1964. Una de las grandes novedades en el festival fue la presencia de una artista joven, jovencísima, llamada Giliola Cinquetti. Giliola Cinquetti se presentó en este festival con 16 años. 16 años recién cumplidos, o sea, en enero fue el festival y ella había cumplido en diciembre anterior los 16, o sea, que había una chavalita, una auténtica muñequita que llegó allí casi sin comerlo ni beberlo, sin hacer mucho ruido, y fue precisamente la ganadora del festival. Ese fue el gran bombazo, ¿no? Le llamó la atención en todo el mundo, esas imágenes se difundieron. Porque la chica tenía un aspecto de eso, de niña, de chica todavía, no era una mujer. Apenas venía maquillada con un vestido muy sencillito de color verde botella, según cuentan, porque las retransmisiones eran en blanco y negro. Entonces, un vestido de tul, así muy, muy simple, con una lazada, muy de chica buena, de chica buena. Se ganó el derecho a estar en el Festival de San Remo, habiendo ganado en unos meses antes el Festival de Castrocaro, que era el Festival de Voci Nuove, donde se presentaban artistas nuevos, jóvenes valores, y había ganado ese festival. Entonces, con eso le daba derecho a ser una de las integrantes del Festival de San Remo. Y llegó, vio y venció, nunca mejor dicho, con una canción que dio la vuelta al mundo. Se titulaba Non ho l'età, y entre paréntesis, per amarti. O sea, no tengo la edad para amarte. Ese es el título completo de la canción. Un verdadero éxito internacional, fue una de las canciones más conocidas italianas por el mundo durante muchísimos años. O sea, después de lo de Domenico Modugno del 58 fue esta. Se difundió por todo el mundo. Todo el mundo se quedó con la imagen de esta chica y con la canción. Vamos a escucharla, porque luego diremos algunas cosas más de esta mujer. Nacida en Verona, concretamente, en el año, pues eso, tenía 16, pues en el año 47, exactamente.
Sí, sí.
Así que la canción pues es bonita, delicada, sencillita, ingenua, vamos a decir. Luego el mensaje que tiene, pues tiene lo suyo. ya lo diremos un poquito, lo comentaremos. Giliola Cinquetti, non ho l'età per amarti. Thank you.
Per uscire sola con te e non avrei nulla da dirti perché tu sai molte più cose di me. Lascia che io viva un amore romantico nell'attesa che venga quel giorno, ma ora no, non ho l'età. Per uscire sola con te, se tu vorrai aspettarmi, quel giorno avrai tutto il mio amore per te. Lascia che io viva un amore romantico nell'attesa che venga quel giorno, ma ora no, non ho l'età. Per uscire sola con te, se tu vorrai aspettarmi, quel giorno avrai tutto il mio amore per te.
Giro la Cinquete, 1964, Festival de San Remo, canción Non ho l'età, primer puesto, así, sin más, con 16 años. Una canción que, independientemente de su calidad, que la tiene, por supuesto, ha pasado a la historia. Ya,
uf, como un verdadero clásico.
Una de las...
Sí, un hito.
Sí, canciones sí. Que están en el subconsciente de toda una generación, ¿no?
La verdad es que la canción, aunque representaba esa candidez, porque esta era una chica cándida todavía, su apariencia, al menos, no sé, su pensamiento, no lo sabemos, es lo que en Italia se ha definido como una chica de agua y jabón. Acqua e sapone, que dicen los italianos. Eso se refiere a chicas todavía sin malicia, sin grandes pretensiones, gente muy sencilla que no quiere todavía eso, que solo se... arregla con agua y jabón, nada de mucho maquillaje, ni muchos potingues, ni muchas cosas. Una joven que podríamos calificar hoy en día como anticuada, un poco todavía la vieja usanza, ¿no? Que los padres quieren mantenerla ahí muy tal, muy cuidada y muy, eso es lo que se decía entonces, ¿no? Sobre todo, pues eso, sin experiencias así atrevidas en su vida, y por supuesto la virginidad, todas esas cosas, bueno, todos esos valores.
Un poco ñoña, a lo mejor.
Sí, tal vez también, sí, lo de agua sapone. Pero bueno, esta chica apareció porque tenía 16 años, la verdad, es que no podía ser.
Hombre,
mucho más.
Su presencia y su aspecto influyó decisivamente.
Sí.
Bueno, se metió al público en el bolsillo,
claro.
No solamente al público, sino a los jurados.
A los jurados porque claro. Su presencia era muy tierna, muy cercana, no era tan, era tímida, pero no demasiado tímida, sino que, bueno, sonreía, tenía una buena expresión, y aunque era una mujer todavía sin formar, porque todavía era una chica que su aspecto físico luego ha ido mejorando mucho, además, con el tiempo, pero bueno, pues gustó mucho. Y la canción, la verdad es que está muy bien, esta canción.
No, tiene
el final que tiene es espectacular.
No, el final y el principio.
Y el principio, el arranque y con los pianos y todo eso.
Tiene muchos detalles
sí, sí, sí.
De talento, por parte de los compositores.
Pancheri y Nisa y Colonello.
Sí, la tripleta mágica.
Muy, muy bueno.
Sí, ese comienzo con el pianista y bueno, sí, sí. Tiene un trabajo. Sí, recuerda ligeramente al el comienzo del concierto para piano de Edward Grieg.
Sí,
es verdad. Espero que no lo acusen de plagio.
Como muy paisajístico, además, música paisajística. Es una cosa que te, ya prestas atención. Cuando oyes ese chochen comienzo de esta canción, dices, oye, esta es distinta a las demás. Porque la de Lágrimas sul viso es muy bonita, como la canta Bobby Solo, pero no tiene esos pasajes tan espectaculares como este titín, titín, y luego que son como unas palmas, clac, 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 clac. Joder, eso está. Y no hay coros. Además, no hay coros. No la han molestado para nada. Y la chica, que para su edad y su aspecto físico, tenía una voz casi de contralto, que luego la ha tenido así toda su vida. O sea, que no era tampoco una voz ahí de chino. No, nada de eso.
Bueno, es de justicia mencionar también a la otra intérprete que defendió la canción, Patricia Carli.
Pasó desapercibida, no la conocía casi nadie. Era una chica de origen italiano, pero nacionalizada belga. Y pues no era muy famosa, y yo creo que casi nadie se dio cuenta de quién había estado allí cantando esa canción.
Sí, no, la verdad es que todos los focos se centraron en Giglio Cinquetti.
Y luego no digamos con que unos meses más tarde ganó el Festival de Eurovisión con esta misma canción. Eso fue ya la repanocha.
Pues esta victoria de Giglio Cinquetti provocó el enfado monumental de Domenico Modugno.
Lo que hemos dicho antes, cuando se dijo que le habían descalificado a Bobby Solo y que ganaba Giglio Cinquetti, pues a él no parece que estuvo muy de acuerdo.
Sin embargo, dos años más tarde ganó el festival junto a la propia
Giglio Cinquetti. Pero bueno, ya hablaremos cuando lleguemos al 66.
Efectivamente.
Y contaremos un poco la anécdota. Bueno, pues dejamos a Giglio Cinquetti con su gran éxito, su bellísima canción, su bellísima voz. Una gran mujer, además, después ha sido periodista, escritora, presentadora de televisión en 100.000 programas. Ha estado en el San Remo un montón de años también, con buenos puestos. Ha tenido dos o tres más en el podio de honor. Bueno, aparte de dos triunfos, ha tenido otro segundo lugar también, otra vez el sexto. No, una de las grandes de la música italiana, aunque ha estado muchos años apartada de la música profesional. Ha estado más dedicada al periodismo televisivo, etcétera. Bueno, ha hecho películas también. En fin, es una mujer muy completa, la verdad. Cada vez que se le oye una entrevista o una cosa, ahora que están celebrándose pues siempre homenajes a su historia y su pasado, pues da gusto oírla, porque es una mujer que tiene una cabeza perfectamente amueblada. El aspecto aquel de niña ya ha pasado a la historia, pero que, en fin, ha sabido aprovechar el tiempo. Bueno, pues vamos a cerrar este primer espacio dedicado al Festival de San Remo en el programa de hoy con estas canciones del año 64, y vamos a cerrar con un mito de la música popular americana, que es Polanka, que también estuvo invitado en este festival. Cantó una canción, como hemos dicho, de aspecto juvenil, que se titulaba Ogni Volta, o sea, cada vez. Una canción rockerilla, bueno, tiene un ritmo agradable, es una cosa que no estuvo mal ahí Polanka, ¿eh? Era un hombre que venía ya de su gran éxito de la famosa Diana, que fue un exitazo en todo el mundo en el año 57, entonces ya era un tipo ya pues avezado en el éxito casi, ¿no? Vamos a decir, aunque todavía era joven también, claro, había nacido, no sé en qué año era el año de su nacimiento, pero nació en Canadá, concretamente, aunque su origen es sirio-libanés, el origen de sus padres. Vamos ya con ese Ogni Volta, Polanka.
Soltanto la gioia di pensare che un dì tornerò. Ogni volta che torno, non vorrei più partire. Pagherei tutto l'oro del mondo se potessi restare.
restamene qui, la mia casa è laggiù. Soltanto la gioia di pensare che ritornerò, di pensare che ritornerò, di pensare che ritornerò, tornerò, tornerò,
tornerò. Bueno, pues efectivamente ya estamos aquí de vuelta, dispuestos a comenzar esta segunda parte de la alfombra mágica de hoy. Hemos disfrutado en la primera con el Festival de San Remo del 64 y os emplazamos para que la próxima semana estéis también atentos, que vendrá el 65 o vamos a seguir con el 64.
Pues bueno, ya veremos.
Sí, depende. Tenemos una semana para pensarlo, ¿no?
Me hemos dicho que el Festival de 64, por cierto, fue un éxito de ventas. Se vendieron 6 millones de discos de las canciones del festival.
Sí, sí.
¡Buah! Bueno, los de las grandes marcas estaban, que no se frotaban los dedos. O las manos, mejor dicho.
Pero bueno, esta segunda parte estamos con el blues. El blues de Eric Burdon, en primera instancia, al cual ya escuchamos la pasada semana. Ya contamos algunas cuestiones, algunas anécdotas de su infancia y de su más tierna juventud. Y hoy pues vamos a escuchar un par de temas más de Eric Burdon en este largo repaso que estamos haciendo a los comienzos del blues en las Islas Británicas, tanto en Inglaterra como en Irlanda, en fin, en Escocia también se hacía blues. Bueno, eran los principios de los 60, cuando estos jóvenes ingleses, como decimos, pues se volvían locos escuchando los discos de los maestros norteamericanos del género, ¿no? Y Eric Burdon era uno de ellos, evidentemente, que había nacido en Newcastle y bueno, vamos a escucharle en una canción. La semana pasada terminamos con una colaboración que habían hecho cuando él formaba parte, era el cantante solista de los Animals, una colaboración que hicieron, bueno, una grabación que hicieron junto a Sonny Boy Williamson II, uno de los mejores, si no el mejor armonicista de la historia del blues, posiblemente. Y hoy vamos a escuchar a Eric Burdon en un disco que grabó también en colaboración con otro maestro del blues norteamericano, como era Jimmy Witherspoon. Un disco que grabaron en una de esas giras que Witherspoon había hecho por Inglaterra, y pues Eric Burdon fue uno de los que acudió raudo a aprender del maestro. Y esta es una prueba de ellos, una canción. Grabaron un disco que se titula Guilty, culpable, y el tema que hemos elegido se titula algo así como Señor juez, tenga compasión, señor juez, have mercy, use. Un tema de Chuck Berry, precisamente, que a pesar de ser una de las figuras indiscutibles del rock and roll, empezó haciendo blues también, Chuck Berry. Y este es uno de los que había compuesto, el Have Mercy, Use, en la versión de Eric Burdon, con como estrella invitada Jimmy Witherspoon.
And I almost finished doing
Mercy, judge, o sea, tenga usted compasión, señor juez, que en fin, que no me caiga aquí un marrón de mucho cuidado en el juicio, ¿no? Bueno, pues Eric Burdon haciendo buen blues, acompañado por uno de los genios históricos, y bueno, así cualquiera, ¿no? Buscándose esas compañías, pues no se puede fallar.
Jimmy Witherspoon,
nada menos.
Yo creo que injustamente olvidado. Un maestro ya, del blues.
Ya. Es que no hay sitio para todos.
Claro,
el problema.
Sí, sí. Yo creo que está a la altura de los más grandes, pero no figura nunca en las listas ni en las enciclopedias al respecto, ¿no?
Sí, pero ocupa muy poco espacio. O sea, sí. Parece que es un personaje pues menor, ¿no? Y bueno, pues eso es dudoso que sea menor, pero sí, en fin.
Bueno, pues seguimos con Eric Burdon, que es nuestro protagonista. Volvemos unos años hacia atrás, hasta el año 1966, que es justo cuando se habían disuelto los Animals originales, en 66. Empezaron en el 63 en Newcastle y solamente duraron 3 años, para desgracia de todos, porque fueron uno de los mejores grupos, sin duda, que hubo en Inglaterra en ese periodo. Y entonces, en el 66, estaba Eric Burdon sin grupo en ese momento. Unos meses más tarde ya formó unos nuevos Animals, pero ahí le pilló una temporada, unos 3-4 meses en que estaba sin grupo, pero a pesar de ello apareció en un programa de televisión histórico, que todo el mundo recordará, que era el Ready, Steady, Go, un programa de la televisión inglesa, no de la BBC, sino de una emisora independiente, la ATV o una cosa así, me parece que se llamaba, y que competía precisamente con la BBC, que tenía el Top of the Pops, del poco más o menos el mismo estilo, pero este Ready Steady Go, que se emitía los viernes por la noche, un programa que duraba una hora aproximadamente, y en él aparecían artistas internacionales, ingleses, norteamericanos, de todo, generalmente siempre haciendo rock and roll o blues o rhythm and blues, etcétera, ¿no? Bueno, pues en aquella noche, en el mes de septiembre, un día de, creo, 16 de septiembre de 1966, aparecieron, entre otros, en ese programa del Ready Steady Go, Eric Burdon, Otis Redding y Chris Farlow, que incluso al final del programa hicieron una especie de jam sessions juntos, ¿no? Pero hoy vamos a escuchar únicamente a Eric Burdon, una de las canciones que cantó él en solitario, acompañado por la banda de acompañamiento de Otis Redding, los Bar Keys, aquellos que luego fallecieron junto a Redding en un avión, ¿no? Unos meses más tarde. La canción se titula Hold On, I'm Coming, que sería, bueno, espera un poco o aguanta que voy para allá, que voy, I'm coming. Un tema de Isaac Hayes y David Porter, otra pareja absolutamente genial. Esta es la versión que hizo Eric Burdon en ese programa del año 1966 de la televisión británica, Ready Steady Go, Hold On, I'm Coming.
And introduce to you a real great guy, a good friend of mine, a good friend of yours, to sing Hold On, I'm Coming, Mr. Eric Burdon.
Hold on, I'm coming. Oh, y estaban llegando, dice, estoy llegando, I'm coming, ya voy, ¿no? Sí, ya llego. Estaban llegando los aplausos, pero bueno, los hemos cortado porque si no nos quedamos aquí solos con los aplausos.
Lo que no hemos cortado es la presentación inicial, que habéis escuchado, hay un speaker que presentaba a Eric Burdon. Bueno, pues ese speaker no era el locutor del Ready Steady Go, era el mismísimo Otis Redding, que presentó diciendo, pues aquí un amigo del alma, es friend of mine, no sé qué, patatín, patatán.
Bien, eso, muy bien.
En fin, igual no le conocía de nada, pero bueno, decir, me lo han puesto aquí.
El rendezvous sí. A su compañero.
Me lo han puesto aquí delante, este chavalillo aquí de sí. Newcastle, que no lo conoce ni en su casa. Y, no, bueno, para entonces, para el año 66, Eric Burdon ya había grabado La Casa del Sol Naciente sí. Bueno, y tal.
Y al estar ya en ese festejo, de ese programa de televisión tan famoso, pues ya se conocerían un poco, sí, que sí. Sea allí en los pasillos o lo que sea, ¿no?
Sí, de hecho, el grupo que le acompañó era el grupo de Otis Redding.
Venga, te dejo ya los míos.
Los Bar Keys, fíjate.
Lo que haga falta.
Bueno, pues dejamos a Eric Burdon con mucha tristeza, pero era obligatorio incluirle aquí en este repaso a los grandes cantantes de blues. Es una de las voces más negroides que ha dado Inglaterra, sin duda. Si es que se puede utilizar ese término, que yo no sé si ahora está muy bien visto eso de negroide. Pero negroide en el sentido de que siempre se le ha dicho que era un chico, un muchacho con piel blanca y alma negra, ¿no? Eric
sí, se ha usado mucho eso. Mira, hablando del Festival de San Remo, ya lo diremos el próximo día, cuando venga el momento, cuando llegue el momento de hablar de Fausto Leali, que en la propia Italia llamaban el italiano negro.
Sí,
pero bueno, sí. Hoy en día no se lo podrían decir, porque
italianero.
A palos al que sí. Diga eso.
Bueno, pues este era Eric Burdon. Y sigue siendo, porque hoy es el día que, a pesar de su edad avanzada, ya pues sigue actuando y en muy buena forma, afortunadamente. Bien, pero ahora pasamos a otro artista también, otro de esos jóvenes británicos que enloquecieron cuando escucharon los primeros discos de blues. Me refiero a Alvin Lee. Alvin Lee, desgraciadamente, no puede seguir actuando porque ya falleció hace unos cuantos años. Concretamente en Marbella, ¿no? Por ahí, o en Estepona.
Parece ser, en la mayor parte de los sitios aparece como Estepona. Luego en algunos otros sitios, después de Estepona, pone Marbella. O sea que, claro, los datos de Internet a veces no saben lo que es Estepona, lo que es Marbella.
No es tan lejos.
Estepona, pero no pertenece a Marbella,
no,
evidentemente.
No, para nada.
Pero alguien se lía por ahí y nosotros tampoco no tenemos la seguridad de si fue en Estepona o fue en Marbella.
Es probable que él estuviera viviendo en Marbella y le llevaron a un hospital de Estepona Estepona. Bueno, el caso es que falleció Alvin Lee, el que fuera guitarrista, cantante y líder absoluto de aquel legendario grupo llamado Ten Years After, que ya ha sonado aquí en la Alfombra Mágica en su momento, hace unos cuantos años, por cierto. Era un enamorado del blues, aunque luego, pues a partir de los años 70, yo creo que inició un camino hacia más el rock, blues rock, podríamos decir, con una cierta tendencia al exhibicionismo virtuosista, ¿no? Con la guitarra. El hombre tenía unas cualidades técnicas asombrosas. Empezó a tocar la guitarra con 13 años. El otro día comentábamos que Rory Gallagher lo hizo con 15, pues Alvin Lee con 13. Pues mira, le ganó, fue 2 años más precoz que Rory Gallagher. Nació en Nottingham. Además, que eso ya tiene un valor añadido.
Hombre, ahí junto al bosque, claro. Donde los árboles sí dejan ver el bosque, de Nottingham.
Sí.
Bueno, por cierto que el nombre completo de este hombre era nada menos que Graham Anthony Barnes.
Sí, o sea, nada que ver con Alvin Lee.
Nada, ni por asomo.
Evidentemente, pero bueno, así se puso él. Comenzó formando los Ten Years After en el año 1960 y... En los primeros años estuvieron afincados, aparte de en Inglaterra, sobre todo en Alemania. Y actuaron bastantes veces en el famoso Star Club de Hamburgo.
Nada menos.
En el, bueno, de hecho...
Que afortunadamente conocemos.
Llegaron a ser la banda residente de ese club, ¿no? Entonces, yo no sé si llegarían a coincidir con los Beatles. Probablemente sí, porque...
Sí, seguramente.
Porque yo creo que empezaron a ir hacia el 61... y los Beatles en el 61 todavía andaban por Hamburgo.
Sí.
Y bueno, pues en fin, ahí anduvieron los dos.
Sí, allí, nada más y nada menos que en el barrio de San Pauli,
sí,
que
claro.
Es donde está el Star Club.
Sí.
En el barrio rojo de Hamburgo, o por llamarle algo, rojo o rosa o,
sí.
O del corazón.
Sí, un punto de encuentro para mitómanos
sí.
Y para que vaya ahí todo el mundo allá...
A darse una vuelta.
Sí, a ver qué pinta, a ver qué aspecto tiene.
A ver cómo
esto
es eso de San Pauli.
Del Star Club.
Tiene mucho mito.
Pero bueno,
San Pauli.
Pues allí actuaron Alvin Lee con sus compañeros, que por aquel entonces se llamaban los Jaybirds, y luego ya, cuando ya se afincaron definitivamente en el 66 en Inglaterra, pues ya se pusieron lo de Ten Years After, como homenaje a Elvis Presley, por cierto. Yo creo que muy poca gente lo sabe eso. Porque... El año 56, que fue cuando Elvis Presley dio el gran salto, cuando fichó, ya pasó de la Sun Records a la RCA, fue el año 56, y cuando ya se disparó su popularidad. Entonces ellos dijeron, 10 años después, en el 66, 10 years after, empezamos nosotros.
No está, o sea, mal, está mal.
Bueno, es una forma de homenajear al rey, ¿no? Bueno.
Hacer la pelota al rey.
Sí, sí, sí. Antes decíamos quién le imitaba en San Remo.
Bobby Solo.
Bobby Solo, pues fíjate. Ya te he dicho antes que no solo Bobby Solo, claro, imitaba, claro, a Elvis, ¿eh? También Alvin Lee.
Y luego años más tarde Napoleón Solo.
Sí, sí. Ese, pero ya,
otra cosa, pero no, ese, en otra dimensión.
Pero eso fue en Waterloo, ¿no? Lo de Napoleón.
No, pero Napoleón Solo fue más bien en televisión.
Ah, pero no lo dejaron solo.
No, no lo dejaron solo. No, no. Fueron distintos momentos históricos.
Ya. Bueno.
Napoleón Solo.
Así será. Vamos a escuchar a esos primitivos Ten Years After en su primer álbum, haciendo blues del bueno. Y en esta ocasión, un blues acústico. Un tema que... un tema original de Big Bill Brunsie, al que Alvin Lee le cambió la letra. Mantuvo la música, pero la letra la puso él. O sea que firman Brunsie y Lee. Fíjate. La canción se titula Don't Want You, Woman. O sea, no te quiero, mujer. O sea, así de claro. Alvin Lee.
Bueno, pues Alvin Lee con su gente en este Don't Want You, Woman. O sea, no te quiero, mujer.
Sí.
O chica, o lo que sea, ¿no? Es que, oye, pues unos se quieren y otros no se quieren. Pues si hay que decirlo, se dice.
Una canción en la que Alvin Lee demuestra su técnica con la guitarra, sí, acústica. Bueno. Una guitarra, porque él siempre, estamos acostumbrados a verle con aquella famosa eléctrica de color rojo llena de pegatinas y dibujos y cosas, que era una Gibson del, sí, año 58.
Una de esas grandes, grandes, grandes.
Sí, que luego al final la tuvo que vender junto con todo el resto de sus guitarras por problemas económicos, la subastó. Ahora creo que la tiene el amigo Joe Bonamassa, o sea, guitarrista, ya sabes, ¿no?
Y la usa.
Sí, 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 que es coleccionista de guitarras y acudió a la subasta y pagó no sé cuántos miles de dólares por ella, o sea, una burrada. Pero Alvin Lee tuvo que venderla porque estaba sin un duro.
Ay, fin, mira, ¿qué se va a hacer?
Una técnica prodigiosa, como habéis podido comprobar, tocando exactamente igual, nota por nota, igual que la versión de Big Bill Brunsie. Baby Brunson llevaba un título como Hey, Hey, Baby, Hey, y este le ha puesto este de Don't Want You Woman, con la letra que se inventó el propio Alvin Lee. Pero oyes las dos versiones y la guitarra suena exactamente igual. Y bueno, un tipo que es capaz de clavar el sonido de Baby Brunson con la guitarra es un guitarrista ya de los importantes. Pues creo que estamos ya en un plan de despedida, ¿no? O sea, en plan ya de tirar los bártulos, o sea, por la ventana.
Claramente.
Tenemos una última canción de Alvin Lee. Hemos querido recordarle en este repaso al blues inglés de los años 60 y de esa misma época, del 67, que fue cuando se publicó su primer LP, hemos recogido la canción que abre el álbum, que se titula I Want to Know, Quiero Saber. Pues si queréis saber quién la compuso, fue el amigo Paul Jones, el cantante de los Manfred Mann, que firmaba con el nombre de su esposa, Sheila MacLeod. Suponemos que por cuestiones, algún tema, algo de impuestos o de derechos de autor,
derechos de autor,
cosas claro. De estas, siempre pone MacLeod. Y tal MacLeod, este era su mujer, que no tenía de músico, no tenía nada, era una escritora escocesa y tal, no sé qué, se llamaba Sheila MacLeod. Pero en realidad detrás de eso estaba el bueno de Paul Jones, que también ha sido protagonista aquí en la Alfombra Mágica hace ya bastante tiempo, porque era otro enamorado del blues y un extraordinario cantante. Despedimos pues ya esta edición de la Alfombra Mágica. Ha sido un placer una vez más compartir con todos vosotros este tiempo aquí en la sintonía de Radio Popular, y os emplazamos a que dentro de 8 días volvamos con más blues, con más Festival de San Remo y con otras muchas cosas de interés seguro. I Want to Know, Alvin Lee, Alberto, Dator Nastelarte, Ondo Ibili.
Agur, ondo izan, eta aio.
Vale, besterik ez, eh? Hemetxe izan engara, zuen esperoan, aio.